Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 de esta mañana de este día 11 de junio. Ya vamos avanzando en este sexto mes del año, desde luego. Y bueno, hoy vamos a tener desde luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación dada en el marco de las protestas del penal. También tenemos información acerca de la decisión del Ministerio de Cultura retirar de sus pedestales las estatuas del monumento a Isabel la Católica y a Cristóbal Colón, ubicada en la avenida El Dorado de Bogotá, que pues fue vandalizada pues obviamente en días pasados. Y también arranca la Eurocopa, la Copa América, en medio de polémicas por el momento crítico de la pandemia en Brasil, que es ahora el país sede. También comienza la cumbre del G7 en el Reino Unido, en la que se anuncia pues el aporte de millones de vacunas para los países en el desarrollo. Esperemos efectivamente que eso funcione muy bien. Bueno, estos son varios de los temas que estaremos tratando durante esta hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, al hacer clic en lapatria.com, pues tenemos allí información acerca de lo que ocurrió con un falso médico que estuvo atendiendo durante mes y medio en el hospital de Pensilvania. Un asunto que pues ya había, digamos, este señor, inclusive había sido condenado por hechos similares en otras regiones del país, y pues llegó allí al Hospital San Juan de Dios de Pensilvania, y pues como dice dicen allí los directores del hospital, fueron asaltados en su buena fe. Un habitante de esa población expresó que nunca algo así había ocurrido en ese municipio, que hay críticas a la gerencia, al control interno y al jefe de personal del hospital. Ellos se refieren al escándalo que se destapó exactamente al día al enterarse que pues un hombre de 32 años atendió sin ser médico y pues finalmente fue desde luego allí detenido por la policía. Suplantó a un médico de Medellín presentándose como José Wilson Betancourt Luna, pero la verdad, su verdadero nombre es Juan David Pareja Álvarez, y pues ya de alguna manera pues fue desde luego retirado de ese centro hospitalario y pues viene todo este asunto desde luego judicial, pero el asunto es que pues es un riesgo que hay permanente, infortunadamente repetitivo, con respecto, digamos, a lo que ocurre con esta persona. Y también tenemos allí la información sobre el retiro de las estatuas amenazadas de Cristóbal Colón e Isabel la Católica. Dice que el Ministerio de Cultura de Colombia retiró de sus pedestales las estatuas de bronce del monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón, ubicadas en cercanías del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que esta semana indígenas Misak intentaron derribarlas. La decisión de desmontar y trasladar las estatuas de Colón y de Isabel I de Castilla se adoptó con el objetivo de abrir un diálogo mediante el cual el Ministerio de Cultura invitará a reflexionar sobre el significado y valor del patrimonio cultural, de acuerdo con lo que dice ese Ministerio de Cultura en un comunicado. El miércoles pasado, durante la llamada Toma de Bogotá, a la que asistieron algunos centenares de personas, indígenas Misak intentaron derribar las dos estatuas después de que hace unas semanas tumbaran la del conquistador español y fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, y que hayan protagonizado acciones similares en otras partes del país. Bueno, una decisión desde luego que tiene también desde luego sus explicaciones, y pues ojalá ese diálogo permita que finalmente eso hace parte de nuestra historia, pues empiece a ser valorado de la manera que es correcta. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
Que no te coja la tarde. Paga hasta el 6 de julio tu impuesto vehicular o de motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, sin sanciones y sin intereses. Hazlo en www.caldas.gov.co o escríbenos al 311-354-5931 y solicita tu declaración en línea o llama al 898-2444, extensiones 1616 o 1617. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
El Centro Cultural del Banco de la República, desde su laboratorio de creación, les invita a participar de un momento para compartir en familia. Participa del Laboratorio de la Cotidianidad, un espacio de experimentación y creación de preguntas. Durante los sábados de junio estaremos compartiendo y aprendiendo a hacer papel para luego escribir nuestras memorias del confinamiento. Nos reuniremos desde la virtualidad y la presencialidad para compartir en familia. Cupos limitados. Inscríbete con tu familia a través del correo lmejia@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, las 11:40, saludo a mis compañeros de mesa virtual, Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta Lucía, buenos días.
Luis Francisco, buenos días. Un saludo para usted, para los oyentes, Fernando Alonso también. Pues bueno, aquí ya nos acercamos a un segundo puente de junio, con un puente largo del que la gente, pues ojalá se cuide y evite que sigamos creciendo en estas cifras de COVID. Quería es mencionarle sobre este caso del falso médico en Pensilvania, que pues sería muy importante que las autoridades verificaran los procedimientos para chequear la veracidad de la identidad de los profesionales que llegan a los municipios, donde creo que yo que es fácil entrar a y suplantar la identidad de una persona cuando no se tienen esos controles rigurosos para verificar que sean profesionales idóneos y no se caiga en estos delitos pues que afectan a tantas personas. Falta ver a cuántas personas trató, cómo las trató, y de verdad, pues, cuál fue el procedimiento que él utilizó para los casos que intervino.
Asunto bien complejo ese, desde luego. Muy, muy, muy complicado. Y además que, pues, como la sanción es tan, tan pequeña, pues el riesgo de que este señor siga haciendo lo mismo en cualquier parte, pues, es grande, ¿no? Debería, de alguna forma, tenerse una comunicación entre las diferentes instituciones médicas del país para que se tenga pues la referencia de que este señor desde luego no vaya a engañar a nadie más, Fernando.
El tema aquí, Luis Francisco, es que este se trata de un delito excarcelable, un delito que el señor ya estuvo condenado en teoría 8 meses, que es nada por lo mismo. Dígame usted, el lío para la persona que está suplantando, el problema en que lo está poniendo, bueno, todo lo que esto implica, pero sí demuestra que definitivamente nuestras legislaciones está mal en muchos sentidos, ¿no? Porque a veces se piden penas excesivas para cosas que no se pueden cumplir y sin embargo un tipo de estos reincidente ahí quedó en la calle porque pues, se puede declarar ante un juez. El delito es excarcelable a pesar de la reincidencia y no pasa nada con él. Muy triste.
Así es, efectivamente. Bueno, un tema que desde luego es de análisis y en el cual pues deberían, exactamente como usted lo dice, revisarse muy bien cuáles son los castigos que deberían en estos casos desde luego aplicarse, porque pues puede estar condenado varias veces y finalmente, como es excarcelable, irse para otro lugar y hacer las mismas fechorías y obviamente de pronto, como también lo menciona Marta Lucía, cometer abusos, ¿no? Desde luego frente a pacientes que pues se entregan su confianza desde luego a un supuesto médico. un asunto bien complicado, bien difícil. Esperemos que desde luego esto sirva para enderezar un poco el asunto de estos castigos para este tipo de personas. Bueno, y vamos al otro punto que anunciamos en los titulares, que tiene que ver con un caso de Manizales de presunta violación a los derechos humanos por la fuerza pública, que escuchó de forma directa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la visita que realizó hasta el día de ayer. Son hechos relacionados con lo ocurrido el 20 de mayo en Manizales, cuando en las primeras horas de la mañana, tras la detención de integrantes en su mayoría jóvenes del llamado colectivo de derechos humanos, que acompaña el desarrollo de las protestas, pues hubo, pues al parecer, algunos comportamientos inadecuados de la fuerza pública. Laura Juliana Beltrán, que es la joven que viajó a Bogotá en compañía de un apoderado judicial, el abogado Rubén Darío Cuervo Londoño, pues tuvo la oportunidad precisamente de encontrarse allí con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contar su versión, y pues esto hace parte justamente, digamos, de todo el material que los miembros de esta comisión recogieron en todo el país, de diferentes hechos, de muchas fuentes, de fuentes también desde luego del gobierno nacional, y la responsabilidad ahora desde luego es de hacer un análisis de esos puntos. Así las cosas, pues esperemos que en próximas semanas pues tengamos un documento consolidado y pues desde luego un análisis muy objetivo de lo que allí ocurrió, lo que ocurrió durante todo este tiempo en Colombia, Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, pues no quisiera yo estar como en los zapatos de esta Comisión Interamericana. Si uno tiene en cuenta lo siguiente, a las redes sociales de medios de comunicación y los correos de los medios de comunicación, pues llegan versiones de lado y lado, tanto de personas que fueron atropelladas por excesos de la fuerza pública, por la policía puntualmente, como también de miembros de la fuerza pública que fueron heridos, atropellados por manifestantes. Entonces creo que no es una labor fácil la que le queda a esa comisión de realmente aclarar y ser muy neutrales, como lo decía yo hace una semana, ser muy neutrales en la decisión que tomen, en el informe que expidan de lo que verdaderamente pues ha sucedido en Colombia durante este casi o ya mes y medio de manifestaciones, y pues que no paran. Ya vimos que algunas personas al amanecer de ayer la emprendieron contra un CAI, el CAI del barrio Villahermosa. Ahí pues obviamente tenía que intervenir las autoridades, entonces son situaciones que no paran, pero que sí tienen que ser aclaradas y pues determinar algunos puntos de un camino para el país para superar esta situación de orden público.
Así es, pues bien, vamos a ir a una pausa corta y ya volvemos con más información.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria.
Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Estudia una especialización en la Universidad Católica Luis Amigó y potencia tus conocimientos en diferentes áreas administrativas, educativas y de psicología. Inscripción sin costo. Más información al 315-446-5799. Síguenos en Instagram y Facebook, ucatolicaluisamigo.manizales. Vigilada Mina Educación.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 11:48 regresamos para hablar de lo que ocurre en La Dorada. Hay allí varios hechos que infortunadamente afectan a este municipio del oriente del departamento de Caldas. Hay un asunto, un problema con el oxígeno que se está requiriendo en mayor cantidad en el Hospital San Félix, precisamente por la gran demanda de pacientes que tienen COVID-19 y que requieren, desde luego, de este insumo médico. El gerente del Hospital San Félix, Diego Luis Arango, nos cuenta acerca de la situación que se está viviendo allí.
Teníamos presupuesto, un contrato de presupuesto para comprar oxígeno para 2 meses y lo gastamos en 1 mes. Ahí está la proporcionalidad. Y en estos 10 días que van de mayo, de junio, nos hemos gastado el presupuesto que nos gastamos en mayo en oxígeno. Entonces hay una demanda muy creciente de ese oxígeno. Eso se pide por kilo hora y nosotros el proveedor nos puede vender máximo 25 kilos hora y nosotros necesitamos entre 40 y 50 kilos hora. Estamos preocupados y estamos buscando sinergias con el ministerio, con el INVIMA, con todo el mundo, para que precisamente a través de estas instituciones miren a ver cómo nos pueden ayudar. Porque una cosa es que yo tenga la plata de comprar el oxígeno, pero otra cosa es que la planta del oxígeno no tenga la producción para vender. Y ahí sí hay un problema que es de oferta y demanda y que se sale del contexto de la regulación mía ni de la regulación del director territorial, ni mucho menos el secretario de Salud. Son cosas que son de país, son problemas de país, y esos problemas de país ustedes saben dónde los tienen que solucionar. Estamos buscando en esas escalas para que nos ayuden con eso. Yo voy a contar, ya hicimos una propuesta hoy con el doctor de Heredia, que no la comentó, pero yo sí la quiero comentar. Es la posibilidad de comprar una ambulancia entre el hospital y la dirección territorial. Yo quiero un CDP por 100 millones de pesos y ellos ponen una plata para comprar otra ambulancia.
Bueno, ahí está exactamente pues la situación que es crítica en el Hospital San Félix de La Dorada, que atiende no solamente a pacientes de ese municipio, sino de el oriente, buena parte de esa zona del oriente de Caldas y también de otros departamentos del centro del país. Carlos Heredia, que es el director de la Territorial de Salud, pues habla precisamente sobre pues el apoyo que se le está brindando a La Dorada en este momento crítico con ambulancias, porque si bien hay un proyecto que viene caminando desde hace ya unos meses para llevar allí varios de esos vehículos, todavía no hay luz verde por el Ministerio de Salud y pues se buscan alternativas para poder, digamos, apoyar a La Dorada en estos casos. Carlos Heredia habla sobre las ambulancias.
Específicamente en el plan de expansión, nosotros, como les decía en un principio, pues pudimos, gracias a la gestión del señor gobernador, ofrecerle, doctor Diego Luis, 2 ambulancias. Hoy debe estar ya llegando la primera ambulancia del municipio de Samaná. El domingo llegará la ambulancia del municipio de Marquetalia a disposición del doctor Diego Luis y de todos los doradenses para que tengan ese respaldo de los pacientes que eventualmente necesiten el desplazamiento. Y le puedo decir que la gestión de las ambulancias para el Hospital de La Dorada, desde el 2 de febrero se radicó un proyecto de 4 ambulancias para que llegaran y fortalecieran el parque automotor del San Félix. Hoy adquieren mayor relevancia. Estamos gestionando, el señor gobernador sigue gestionando, ahora con mayor presión. El ministerio pues también tiene su respuesta, también tiene un presupuesto limitado. La pandemia ha afectado mucho lo que son las finanzas, no solo de la red hospitalaria. Indudablemente el ministerio ha tenido que asignar, el Ministerio de Salud, asignar recursos para los que no estaban preparados. Nosotros desde la dirección lo que podemos hacer y estamos haciendo es apoyar la gestión del hospital. Las unidades de cuidados intensivos del país están al tope. El consumo de esos insumos está altísimo. El país no estaba preparado para eso. Durante la reunión, el doctor Diego Luis llamó al proveedor de oxígeno pidiéndole, aquí contándole, estamos haciendo un comité técnico de atención a esta contingencia que estamos presentando, y nos hacía las cuentas este proveedor. Hicimos, porque también contactó otro posible proveedor, no es posible, el otro proveedor reclama que tiene que él traer su tanque, entonces no es posible la suma de proveedores. Es una situación angustiante, es una situación angustiante, pero que el doctor Diego Luis aquí está gestionando. Yo lo vi debatiéndose como tigre, procura conseguir más litros de oxígeno. En La Dorada tienen un gerente, un secretario de salud, un alcalde comprometidos con la salud, que nos llaman, que nos retroalimentan, que nos piden ayuda, y nosotros hacemos la gestión y seguimos dando nuestro mejor esfuerzo por tener una infraestructura fuerte y con buena capacidad de respuesta para la salud de los doradenses y todo el área de influencia, porque no es La Dorada, es la ciudad región.
Bueno, ahí está exactamente pues esta situación complicada que vive el municipio de La Dorada, en el oriente del departamento. Marta Lucía, esta semana tuvimos la oportunidad de también hablar acá con el secretario de Salud, Andrés Acosta, quien pues, nos mencionaba también cómo de alguna forma se está haciendo el frente para avanzar en la vacunación y demás, pero pues el comportamiento de la pandemia pues exige reacciones rápidas frente a situaciones como las que describe exactamente el gerente del Hospital San Félix, ¿no?
Sí, señor. Y lo que preocupa es, sobre todo, escuchando a estos funcionarios, pues se van a llevar las ambulancias de municipios como Marquetalia, como Samaná, para a disposición del municipio de La Dorada. Obviamente es el municipio receptor y el que tiene un tercer nivel de atención en salud con camas UCI. Pues es preocupante, porque entonces, ¿qué va a pasar con las personas que necesiten ambulancia en estos otros dos municipios? Creo que la situación se les pone muy complicada a quienes tengan que remitir, no solamente por COVID, sino por otras enfermedades, bien sea a la misma Dorada, a Manizales, si estos vehículos se encuentran es allí en el puerto caldense. No es nada fácil, uno entiende que la pandemia cogió a todas las administraciones sin estar preparadas, porque pues esto es una situación nueva, aunque ya llevamos un año y tres meses en medio de la pandemia en Colombia, pero yo creo que no es nada fácil uno tratar de sortear con unos recursos bien pocos, bien escasos en el sector salud, como lo son no solamente los económicos, sino recursos físicos, el oxígeno, las ambulancias, insumos médicos. Recursos bien difíciles de conseguir, costosos, y enfrentar una situación como esta en medio de una pandemia que no crece, que no baja, que crece más bien, que crece, que no baja, y otras enfermedades pues que por toda esa situación de encierro y de falta de controles específicos también han venido creciendo. Bien difícil les está quedando a los directores de hospitales, a los secretarios de salud, pues la esperanza es que con la vacunación y bueno, ya con el cuidado de la gente, por eso el llamado más que todo es a que la gente se cuide muchísimo, que transite con muchísima precaución por las vías del país, evitemos incurrir en riesgos, en accidentes, para no colapsar estos servicios de urgencias, porque pues flaco favor que le hacemos a la salud en Colombia.
Sí, bastante complicado el panorama, y lo peor es que, pues como usted lo dice, otros municipios de alguna forma tienen que hacer el sacrificio, ¿no?, para apoyar, digamos, en este caso La Dorada, pero como están las cosas, así va a tocar en muchos momentos en otros lugares del departamento, porque pues las cifras siguen en incremento y la posibilidad de que haya, digamos, una necesidad de apoyo de unos a otros va a ser cada vez más necesaria. Valga la redundancia, Fernando.
Hombre, Luis Francisco, no, yo creo que ya Marta lo dijo todo. Esto es una situación que requiere que todos tengamos sensatez, cabeza fría, y que, hombre, y que aprendamos de los errores. A mí lo que más me preocupa es una cosa que notó Marta, y es que desde llevamos ya más de un año en esto, y como que cada vez cometemos más errores o los mismos errores de antes. Entonces uno no sabe realmente cómo creer. Uno entiende que hay muchas cosas que nos están retando porque son inéditas, pero hay otras en las que podríamos haber estado mucho más listos y preparados. Es absurdo el momento que estamos viviendo en la pandemia, señor. Es ridículo.
Totalmente, totalmente, así es. Bueno, y para de alguna manera tratar de hacerle frente a esto, pues está la vacunación, ¿no? Luis Alexander Moscoso, que es el viceministro de Salud, pues cuenta sobre las más recientes llegadas precisamente de estos biológicos al país.
Destinadas a continuar el plan de vacunación. Estas vacunas van a reforzar el esquema para las ciudades capitales, áreas metropolitanas y municipios conexos para vacunación de primera dosis y para segundas dosis. Recordar que esta semana y la anterior se distribuyeron a los territorios vacunas de AstraZeneca distribuidas a municipios distintos a capitales, con lo cual generamos una disposición amplia de vacunas en los territorios para continuar con el plan de vacunación. Invitar a las personas, invitar a los colombianos a que se vacunen. Si usted tiene más de 50 años, vacúnese. Hoy tenemos unas coberturas importantes en los grupos de mayor riesgo, pero todavía tenemos muchas personas sin vacunar y con tristeza observamos que las encontramos, parte de ellas, en las unidades de cuidados intensivos. La vacuna es segura y eficaz. La vacuna lo protege contra una enfermedad severa y mortal.
Bueno, exactamente. La vacuna protege y es algo a lo que hay que seguir apostando. Pero regresando pues al municipio de La Dorada, pues allí también en las horas recientes las lluvias han generado pues una emergencia. Hoy se reporta en nuestro periódico acerca de la afectación de 130 familias por las inundaciones. Y es una situación que de alguna forma pues también es recurrente cuando pues allí el río se desborda o cuando efectivamente son lluvias muy muy fuertes y se generan desde luego también inundaciones. El capitán de bomberos, el comandante de bomberos de La Dorada, Mateo Valencia, pues nos cuenta sobre esta emergencia.
Buenas tardes para todos, Mateo Valencia, comandante de la estación de bomberos del municipio de La Dorada, Caldas. Tuvimos una emergencia sobre tempranas horas de la madrugada. Sabemos que el departamento y también la ciudad pues está pasando por una ola invernal bastante fuerte. Desde las horas de la noche afectó bastante y terminar las horas de la madrugada afectó también bastante, lo que generó que se inundaran bastantes calles y carreras del municipio. Diferentes barrios, tenemos alrededor de 5 o 6 barrios inundados completamente, incluyendo la estación de bomberos del municipio, pero no nos importaba nosotros, nos importaba más la comunidad. Allí estuvo el cuerpo de bomberos acompañando a las familias, ayudándoles a sacar los enseres, lo que eran muebles, personas que lo perdieron todo, otras que lo perdieron parcialmente. Estuvimos allí desde tempranas horas de la madrugada, incluyendo también el recorrido de los cerros catalogados como de alto riesgo, dándole las medidas de seguridad a las personas que habitaban allí. También se hizo recorrido de los niveles del río Magdalena, se encontraba pues en su nivel normal. Estas inundaciones en el municipio, más que todo en el sector centro de la ciudad, no fueron ocasionadas por las aguas del río Magdalena, sino por las fuertes lluvias. También en los invernales, en los alcantarillados, con las cajas, en la planta de la bomba, expulsando todas estas aguas para que así tuvieran un libre circulación de la red de alcantarillado, lo que generaba pues que estaban taponadas por basuras y por otros motivos. Seguimos haciendo la caracterización en el municipio para darle cumplimiento así como tal a la comunidad.
Bueno, también Carolina Restrepo, la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, habló sobre lo que ha sido, fueron estas afectaciones, desde luego, allí en La Dorada.
La Secretaría de Medio Ambiente y la Jefatura de Gestión del Riesgo del Departamento recibieron el día de hoy, jueves 10 de junio, un reporte desde el municipio de La Dorada por la inundación que se presentó por fuertes lluvias que iniciaron desde tempranas horas de la madrugada. Bomberos voluntarios de La Dorada se encuentra aún haciendo la caracterización y el balance de las afectaciones. Podemos nombrar en este momento algunos sectores y barrios que resultaron afectados. Sectores como Concordia, con 8 familias afectadas. 3 de estas sufrieron daños en sus viviendas por caída de talud. También el barrio Obrero, con 110 familias damnificadas. El barrio San Antonio con alrededor de 10 familias, Las Margaritas, 4 familias sufrieron afectaciones por pérdida de enseres y también el sector del centro hasta la estación de bomberos del municipio resultaron inundados por estas fuertes lluvias. Tenemos que decir entonces que la Secretaría de Medio Ambiente se encuentra en este momento a la espera del balance para determinar las acciones pertinentes y poder atender a la comunidad afectada por este suceso de origen natural ocurrido el día de hoy en el municipio de La Dorada.
Bueno, exactamente eso es el reporte de ayer, realmente, digamos, en la tarde, sobre lo ocurrido allí. De todos modos, pues está la emergencia, la necesidad de atender a estas familias damnificadas, afectadas, y la posibilidad, desde luego, que las lluvias sigan, como nos lo decía exactamente en el pronóstico esta mañana don Luis F. Molina, que muy seguramente el día de mañana también se tendrán algunas lluvias fuertes en varios sectores de esta zona del país, así que hay que estar muy atentos y desde luego pues importante que se tomen las debidas precauciones y se reaccione también desde los de socorro y demás para atender a las personas afectadas. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Florida Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, y a las 12 y 6 minutos regresamos para hablar de algo que ocurrirá esta tarde, a las 2 de la tarde, y es la presencia del expresidente Juan Manuel Santos en precisamente en una conferencia con la Comisión de la Verdad. Allí el expresidente Santos pretende dar su contribución de verdad sobre el conflicto armado. Ahí llegamos a expectativa, desde luego, por lo que dirá el exmandatario colombiano en esa comparecencia ante la Comisión de la Verdad. Francisco de Rux, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, pues habla precisamente sobre este hecho. Bueno, no tenemos en este momento aquí la... en este momento tenemos un problema con el audio de el Francisco de Rux, pero pues exactamente es un asunto que es desde luego bien importante para conocer desde luego las verdades sobre el conflicto armado colombiano, y en ese sentido pues entonces es importante, digamos, escuchar esta tarde a partir de las 2 de la tarde lo que tiene por decir efectivamente el señor presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia sobre el conflicto colombiano, que desde luego espera pues desde luego la muchas contribuciones de este mismo tipo. Escuchemos ahora sí a Francisco de Rux, presidente de la Comisión de la Verdad.
El día de mañana, 11 de junio, el expresidente Juan Manuel Santos se hará presente a la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad para hacer su contribución a la verdad de Colombia durante el conflicto, como se lo hemos pedido a los presidentes del país. Él ha querido voluntariamente hacer que su presentación se concentre en el culto de los así llamados falsos positivos. Para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, esta contribución del expresidente Santos es de la mayor importancia, porque la Comisión quiere contribuir a que comprendamos por qué el país se vio metido en esa realidad tan inmensamente dolorosa que hemos escuchado de las víctimas a fondo y que también hemos escuchado de parte de las fuerzas militares que reconocen su responsabilidad en lo que aconteció. Medios a unirse a este momento de verdad para el país, convencidos de que la verdad nos hará libres y nos mostrará caminos para que hacia el futuro podamos construir mucho mejor y con una seguridad mucho más tranquila y clara lo que los colombianos queremos.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por Francisco de Ruz sobre pues, este asunto que pues seguramente dará mucho que decir después de que se conozca lo que allí manifieste Juan Manuel Santos acerca de esto. Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, habrá que esperar, pues también se toma con todo el beneficio de inventario la posición del expresidente Juan Manuel Santos, pues bastante criticado por un lado, pero también pues fue el hacedor del proceso de paz con las FARC, fue quien gestionó todos estos procesos que llevan a la firma del acuerdo en el 2016. Habrá que esperar. Lo importante aquí yo creo es que se apunte muchísimo a esclarecer situaciones para las familias de las víctimas, familias que han sufrido por años sin saber qué ha pasado con sus seres queridos, no han encontrado los cuerpos, no se ha sabido qué pasó con ellos. Entonces para eso va a servir el informe de la Comisión de la Verdad, pues que ha estado por todo el país con sus distintas oficinas, con su personal, tratando de buscar y de llegar a ese acercamiento a lo más completo de una verdad posible, como parte de la reparación a estas familias de las víctimas. Ojalá que así sea y que pues por fin estas personas logren hacer un duelo frente a sus seres queridos perdidos y una tranquilidad de verdad de conciencia y en su espíritu frente a todo el dolor y la violencia que les ha tocado padecer.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Gran desafío, Fernando, el que se tiene precisamente por la Comisión de la Verdad, que digamos que también ha tenido señalamientos desde muchos sectores por supuestos sesgos y demás, pero que realmente al frente está pues una persona que es realmente pues honorable y con mucha capacidad precisamente para mirar distintos puntos de vista, ¿no?
Definitivamente, y ahí hay que tener en cuenta, Luis Francisco, una vez más, cómo la Iglesia aporta de muchas maneras a tratar de lograr esa reconciliación que tanto se necesita en nuestro país, ¿cierto? El padre Francisco de Rox, pues es una autoridad en muchos temas, un hombre que desde su fe y con el respeto a los otros, esa fe ecuménica que los jesuitas saben demostrar, pues puede sentar precedentes muy importantes para lo que podemos constituir como sociedad. Bueno, y frente a lo otro, Luis Francisco, yo sí espero que el presidente Santos diga lo que hay que decir. Pues él fue el ministro de Defensa cuando los falsos positivos, y que diga las cosas como tienen que ser y no a medias tintas como lo han hecho los otros presidentes.
Sí, señor, efectivamente, eso hay que tenerlo en cuenta, que pues su cuota de responsabilidad en todo ese asunto también la tiene. Aunque, pues, él también dice que fue el responsable de cuando todo esto surgió, de cambiar toda la cúpula militar y hacer una depuración fuerte allí al frente de cuerpo militar. Pero, pues, habrá que esperar exactamente en qué consisten sus declaraciones. Bueno, vamos a una pausa y volveremos para hablar de los deportes.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en Mil AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía. Los deportes.
Muy bien, y a las 12 y 14 saludamos a Don Osvaldo Hernández, nuestro editor de deportes. Mucho fútbol este fin de semana, ¿no? Osvaldo.
Director, ¿cómo está? Un abrazo para usted, para todos los oyentes. Sí, hola, director.
Sí, señor. Hola. Le escuchamos.
¿Qué hubo, director?
Señor, lo escuchamos perfectamente.
Bueno, perfecto. ¿Cómo está? ¿Bien?
Muy bien, sí, señor. Te comentaba tenemos mucho fútbol, ¿no?
Como usted lo dice. Sí, fútbol a la lata o en cantidades, porque arranca hoy la Eurocopa de Naciones y el próximo domingo la Copa América, y el próximo domingo y lunes termina las semifinales de la Liga Betplay, y a partir de aquí todo un mes con mucha actividad de fútbol internacional con estas selecciones tanto en América como en Europa.
Bueno, tenemos hoy el partido de Italia con Turquía, que es el que abre precisamente pues este campeonato allí en el viejo continente, 2:00 p.m. Y bueno, y seguirá pues desde luego muchos partidos interesantes. Sí, pero arranca el domingo la Copa América, ¿no?
Sí, déjeme le complemento el tema de la Eurocopa, 24 selecciones, digamos las cabezas de serie del grupo A. Las cabezas de serie del grupo A son Turquía e Italia, del B Dinamarca, del C Países Bajos, antiguo Holanda, del D Inglaterra, del E España y del F Hungría y Portugal. En fin, hay una gran cantidad de equipos ahí. Es una Eurocopa que ya viene con una selección, con una previa clasificación, una gran cantidad de equipos que son favoritos. La programación, usted lo dijo ya, a las 2:00 p.m. ahorita Turquía, Italia, y mañana partidos desde las horas de la mañana, ni siquiera simplemente que le lleguen el desayunito a la cama. A las 8:00 a.m. Gales, Suiza, a las 11:00 Dinamarca, Finlandia, y a las 2:00 p.m. Bélgica, Rusia, dos aspirantes al título. Bélgica es el primer equipo en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Y el próximo domingo, efectivamente, también arranca la Copa América y partido a las 7:00 p.m. entre Colombia y Ecuador.
Muy bien, hablemos un poquito de la nómina que tendría Colombia para ese partido.
Sí. Sí, Colombia va con la base que convocó Reinaldo Rueda, con la base que convocó para este doble partido de la eliminatoria, pero digamos que llega la Copa América y lo que se está planteando ya a nivel nacional es como un espacio para desarrollar y para terminar de armar el equipo con el que va a competir en las...
Tenemos problemas con el audio, don Osvaldo. No le estamos escuchando. Bueno, pues muy bien, lo cierto del caso es que pues el próximo domingo estaremos muy atentos del papel que cumpla nuestra selección en la Copa América, que se da pues allí en Brasil, después de que pues en Colombia y en Argentina pues no se jugó, era el compromiso, pero pues no, finalmente los asuntos de pandemia, también aquí en Colombia los temas del paro, pues impidieron que eso se diera. En Brasil, pues, aunque hay unos sondeos que dicen que 6 de cada 10 brasileños no quisieran que la Copa América se celebrara allí, pues bueno, se va a hacer, y además hay un respaldo también legal. La Corte Suprema pues se pronunció en las últimas horas acerca de que efectivamente podía desarrollarse ese torneo. Bueno, quedamos a la expectativa, don Osvaldo.
Luis F.
Osvaldo, no te escuchamos. Bueno, ya nos toca despedirnos. Muchas gracias, don Osvaldo. Hablaremos de deporte la semana entrante. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a hablar un poco de cultura.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Historia Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, muy bien, a las 12:20 regresamos para hablar con Piedad Jurado, directora del TICH, que pues viene desarrollando una muy intensa actividad de diferentes asuntos, celebrando varias cosas, y que también tiene programación para hoy. Piedad, muy buenas tardes.
Hola, Luis Francisco, ¿me escuchas bien?
Perfectamente, Piedad.
Cuéntanos
sobre todas las actividades que vienen desarrollando en el TICH.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio siempre tan amables en La Patria, por abrirnos a la cultura. Y pues bueno, sí, contarles que es que nosotros estamos desde principio de año ejecutando una beca con el Ministerio de Cultura que nos permitió hacer como un renacer, digamos, del espacio en San José. Recordémosle a los oyentes que el TICH, bueno, está próximo a cumplir 42 años y fuera de eso, bueno, estamos ubicados en la comuna San José y estamos en este proyecto como de Renacer TICH, que le llamamos así, lo bautizamos, esa beca la bautizamos así, y eso nos permitió hacer como una renovación de los espacios, empezar unas nuevas alianzas con otras actividades artísticas como la pintura. Entonces, hoy vamos a tener ese lanzamiento. Correcto. Esto también hace parte de la programación que tenemos toda esta semana por el aniversario de Rodrigo Carreño, nuestro director fundador, que falleció hace 12 años. Entonces hoy vamos a estar con esta actividad.
Cuéntenos de la actividad esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Ahí libros, fotografías, bueno, sí. Cuéntenos de todo lo que podrá tenerse allí.
Hoy vamos a estar entonces unidos con Casa de la Cultura de San José, y vamos a tener otras actividades también que están integradas a la casa. En libros, el stand de libros con la biblioteca de la Casa de la Cultura, que hace parte del Instituto de Cultura y Turismo. Vamos a tener también una exposición de Abre Tus Ojos, que es la Fundación de Personas Invidentes, y ellos tienen un trabajo muy bonito de fotografía, de esculturas, y las vamos a tener exhibidas hoy entonces para que el público las pueda apreciar. Vamos a tener también el Circo Teatro, la Escuela Circo, que funciona ahí también en la Casa de la Cultura de San José, y la Casa de la Cultura va también a mostrar algunas fotografías pues del entorno y va a promocionar, digamos, los talleres que está ofertando en este momento. Eso es a partir de las 5 de la tarde. Ya después nos vamos entonces para el segundo piso, para el TICH, ahí les vamos a contar un poquito qué ha sido este renacer. Y tenemos otra exposición de los 42 años del TICH. Vamos a hacer un recorrido por toda la historia del TICH a través de fotografías y de audios. Y vamos a tener también el lanzamiento de un podcast. Hoy, pues, vamos a hablar especialmente de Rodrigo Carreño, pues, para terminar estos homenajes que le estamos haciendo pues toda esta semana.
Bueno, Piedad, pues le agradecemos mucho, muy amable por compartir desde luego pues esta invitación. Ahora pues invito a nuestros oyentes a que hablemos de libros, Fernando.
Hablemos de libros.
Don Luis Francisco, ¿cómo está usted?
Sí, señor.
¿Usted cree que de una ilusión romántica? Yo me acuerdo de una columna de Orlando Sierra, ¿se acuerda usted que escribió acerca de que ya hoy en día no existían los amores platónicos, sí, sino que eran más bien amores virtuales?
Ajá.
¿Sí, se acuerda de eso?
Sí, señor, sí, sí, recuerdo, sí.
Bueno, pues hoy en día esos amores han trascendido a otros asuntos todavía más mundanos, señor, ¿sí? Unos asuntos que son, mediados por la tecnología. Ahorita que se habla de educación mediada por la tecnología, pues hombre, amores mediados por la tecnología. Entonces, imagínese usted que doña Carolina Sanín, ¿la conoce?
Sí, sí, bastante polémica, doña Carolina.
Pero mucho, muchísimo, ¿sí? Escribió un libro hace un tiempo que se llama Tu cruz en el cielo desierto. Tu cruz en el cielo desierto es un texto que nace de uno de esos amores que empiezan flirteándose en las redes sociales, terminan teniendo lo que hoy llaman sexting y cosas de estas, y luego viene la frustración, porque ella creyó que ese amor podía ser posible, pero el otro quiso mantenerlo en el anonimato, y cuando se encuentran, pues no es lo que decía que era en la virtualidad, y ella hace toda una reflexión filosófica. Ella es muy profunda, ella escribe muy bien, eso hay que decirlo, ella es muy polémica, tiene unas posturas que a veces chocan con muchos, pero escribe muy, muy bien, y desarrolla aquí a partir de esto pues una humanidad, unas cosas que parece irreconocible frente a otros textos que ella misma ha escrito. Es un texto bien, bien, bien sentido, bien desnuda, digamos, su corazón. A veces, por momentos, se torna un texto erótico, si se quiere, y al final, pues termina reflexionando en torno a lo que esos amores que parece que están más en la cabeza y en el corazón que en la realidad. Me acuerda mucho de la canción de Joan Manuel Serrat, Penélope, señor. Ajá. Que hace referencia a la Penélope cuando regresa su esposo de viajar por el mundo, ¿cierto? Él sí la reconoció, pero la canción de Penélope no la reconoce y termina esperando a su amor todavía más.
Muy interesante, Carolina, sí, es bastante, sí, polémica, a veces cruda en muchas cosas, pero pues interesante ver esa faceta del enamoramiento. Vamos a verlo. Muy bien, Fernando, vamos ahora sí con el Supimos que...
Supimos que...
Bueno, Marta Lucía, ¿qué tenemos para hoy, para cerrar semana?
Claro, venga, pero quería preguntarles, ¿eso sí es amor, amor virtual? Yo lo dudo.
Bueno, de pronto algunos se enamoran, no sé. Yo no he tenido esa experiencia, la verdad, pues entonces no puedo decir nada.
No bueno, nos tocó.
Sí, no nos tocó. No, yo les tengo un supimos aquí de daticos. ¿Sabían ustedes que solucionar todos los problemas de vías, de reposición, de mejoramiento de la malla vial en Manizales está tasado entre 40 mil y 50 mil millones de pesos? Y solamente el municipio tiene este año para mantenimiento de comunas, arreglo de andenes, barandas y reparación de pavimentos, 3.500 millones de pesos. Eso representa solamente que se alcanzaría a solucionar el 10% de todos los problemas. La noticia positiva en medio de todo esto es que dentro de los frentes que ya van a iniciar a través de la Secretaría de Obras Públicas de Manizales está la reposición de la malla vial en el tramo entre Santa Sofía y la Estación Uribe, que está bastante deteriorado. Y otros procesos pues que también se van a iniciar en las comunas, ya empezaron en las comunas 1 y 2, en la comuna Atardeceres, que son Chipre, La Francia, Villa Pilar, y la 2, que son San José, Colón y otros barrios, ahí ya empezaron a hacer reposiciones de pavimento, y los próximos días, después de esta segunda quincena, van a empezar en otros frentes en el resto de comunas.
Bueno, Fernando, parece que lo escucharon, ¿no?
Pues ojalá así sea, porque yo tengo otra de otro corte, señor. Se perdieron 100 apartamentos.
¿Cómo así?
¿Dónde? ¿En San José?
Claro, en la sesión de esta semana de tantas cosas que salieron frente a esa desconocida empresa de renovación urbana de Manizales, desconocida porque los gerentes no hablan, ni la anterior ni el de ahora, resulta que siempre se habló del proyecto que iban a construir, que inclusive alcanzaron a construir unas bases en la administración anterior, de 270 y pico apartamentos, ¿no? Y en el proyecto que presentaron esta semana en el Consejo, se perdieron 100. Están hablando de 160 y algo.
Ave María, Dios mío. Recuerde que en algún momento, ¿no, Marta Lucía? Se habló de 800, ¿no?
Sí, claro, eso iba a decir yo. Ya, de 800 ya vamos en 100 y pico. No,
pero estos son los, como el bloque, ¿cierto? Acuérdate que ya se construyeron unos y era por bloques. Okay. Este bloque era de 270 y pico y este bloque apareció con 100 apartamentos, 100 y piquito apartamentos menos. Ahí están las preguntas, señor, para ver si algún día a través. Y demuestra también que la construcción de vivienda no está como entre las prioridades para la reactivación económica en la ciudad.
Ajá, bueno, pues sabe María, habrá que preguntar muy bien qué pasa con eso. Bueno, también quedamos a la expectativa de lo que ocurre con la cumbre del G7 en el Reino Unido. Hay supuestamente anuncios de la entrega de 1.000 millones de vacunas para los países, digamos, con menor desarrollo, y pues eso puede ayudar mucho a que se pueda solucionar desde luego esta emergencia. El próximo domingo pues será, digamos, como el fin de esa cumbre. Vámonos ya, nos toca irnos ya, son las 12:30, los dejamos allí, aquí ya con Caldas el Mediodía de Darío Góez. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.